Buenas noches, soy Eduardo Gimnani otra vez y estoy aquí en la segunda parte, en el segundo podcast de La Decadence. Me olvido siempre de que esto es un podcast y me creo que estoy en la radio en 1952 y que me estáis escuchando en vivo. Y nada, aún así me gusta daros unas pequeñas claves sobre el día que tenemos. Ya sabéis noviembre cómo es, ese mes duro como el solo, en el que pues muchos nos deprimimos y ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cómo lidiamos hoy para salir del paso. Tengo algunas cositas para leer, como digo, no me gusta daros mucho la tabarra. Y también tengo unos invitados, hola Kemé, hola Mats, que juntos son una familia disfuncional sueca, como se denominan ellos así en broma también. Tienen un grupo que se llama One Eye, luego les podéis escuchar. Y bueno, para mí es un honor tenerlos aquí. Siempre he querido que vinieran al programa. Voy a intentar casi siempre pues traer a alguien, a un músico o a algún pensador al que le podamos meter un poco el dedo en la llaga. Pero bueno, en mi lista de reyes estaban siempre los One Eye desde el momento que conocí que existía este proyecto musical y aquí les tengo. Tengo una canción que tengo por ahí grabada suya y luego también nos van a deleitar con un en vivo. Ahora, antes de nada, os quiero, para no ser siempre el viejo, ¿cómo se dice?, nostálgico que soy, os quiero poner una cosita que es de KBB, que es un grupo de 2012. Los chavales son jóvenes, no son unos viejares como un servidor. Y la verdad es que les han describido con esta frase: música de baile para los clínicamente deprimidos. La verdad es que el otro día, que era Halloween, pues yo me vestí normal, pero luego con una máscara y tal, parecía que iba un disfraz y todo. Y acabé en un sitio de estos de música house, donde la gente estaba bailando y tal, y no sé. Acabé hasta dándome una vuelta por ahí, sonriendo a la gente y todo, pero la verdad es que no conseguí llegar a querer bailar. Pero luego, por ejemplo, cuando escucho esto en mi casa, sí me doy cuenta que a veces acabo bailando, con lo cual o estoy clínicamente deprimido o es que es la música que ponen en las discotecas en general no me gusta. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos. Os voy a poner de KBB, que son las iniciales del nombre de este chaval, que se llama Klaus von Barrel. La verdad es que este chaval toca con una joven, que aquí no viene su nombre, cosa que me parece fatal, pero bueno, toca con una joven guapísima que toca el sintetizador, él toca el bajo, la guitarra o sintetizador. Siempre son un grupo de dos, o sea, no es un grupo al uso que tiene su batería y tal. Evidentemente les relacionan a la dark wave, al post-punk, les llaman gloom rockers, les relacionan con Echo and the Bunnymen, con, bueno, The Human League, Gary Numan, y yo he puesto aquí, me he apostillado a que si no hay John Fox and the Mads, pues verdaderamente no hay Gary Numan, ¿no? Entonces, pues sí, algo de synth pop, dark y tal. El caso es que a mí me suenan fenomenal. Entonces, para empezar, os voy a poner esta canción. Se llama Always Then y es de el nuevo LP de The KVB. We'll be right back. Espero que os haya gustado esta canción de The KBB, Always Then. A mí, ya os digo, me encanta ponérmela muy alta en casa y pues eso, me sale el Alien Sex Fiend de dentro y me pongo a bailar, cosa que no me pasa en casi ninguna discoteca de Madrid. Como teníamos más o menos la costumbre esta de, pues tenemos artistas invitados, que tenemos aquí a los One Eye, ahora hablaremos un poquito con ellos y que nos cuenten cosas. Luego se van a cantar hasta una canción, pero también tenía un poco esta idea, pues, de invocar personajes, ¿no? La semana pasada invocamos a Arto y curiosamente venían los Mal Luciel, que nos dejaron una canción grabada y por lo visto hay una canción grabada ahí en la manga que nos guardamos como un as. Y hoy quería de alguna manera invocar, para quitárnoslo ya de encima, al señor William Burroughs. Entonces ya hemos pasado página, Burroughs está hecho y ya podemos meternos a bucear en otros sitios, ir a buscar a Fante, ir a buscar a quien haga falta. Entonces, la verdad es que hay un escrito de Burroughs que para mí de alguna manera sintetiza mucho lo que es su pensamiento este paranoico, ¿no? Dalí hablaba de la paranoia crítica. Yo creo que Burroughs tiene una frase cojonuda que es: un paranoico es sencillamente una persona en plena posesión de los hechos. O sea, si alguien de alguna manera lleva esta idea, me puede vender de alguna manera esta idea de la conspiranoia y tal, así de una manera muy, muy graciosa, es el señor William Burroughs. Para lo cual están en Nova Express las últimas palabras de Hassan Sabah. Hassan Sabah, no sé si sabéis, le llamaban el viejo de la montaña, era un antiguo luchador musulmán que en su día pues luchó contra los cruzados y a sus soldados, antes de mandarlos a la guerra, los metían en una especie de jardín donde esa noche pues tenían todos los placeres. Pues imaginaros, todo lo que te pueda intoxicar. Ahí está, lo dejo a vuestra imaginación, que os imaginéis el jardín del viejo de la montaña. Pues Burroughs, encarnándose en este personaje, Hassan Sabah, en el que también se encarnaba su amigo Brian Gysin, que era un artista inglés con el que desarrolló un poquito toda esta técnica de los cut-ups, que viene tan del dada y del collage, y que hoy en día pues para nosotros es algo muy muy, muy al uso, ¿no? Usar un sampler, meter aquí un cachito de acá, pero Esto verdaderamente en los años 50 se estaba empezando a hacer en el jazz, se estaba empezando a hacer de alguna manera en el arte, porque ya te podías permitir el lujo de recortar una publicación. Hasta entonces una publicación pues era algo que no recortabas, ¿no? Pues aquí recortar y dar la vuelta a las cosas es algo que Brian Gysin y Hasan Saba hacían mucho juntos. Brian Gysin, de Marruecos, se fue a vivir al Rif, en el que aprendió árabe, aprendió magrebí, acabó vistiendo como un árabe, y William Burroughs le iba a visitar. La última vez tuve la suerte de estar con John Jornow, que visitó el Festival Juxtaposiciones, que organizan en la Casa Encendida. Y tuve la ocasión de pasar una tarde-noche muy agradable con John Jornow. Le dije, mira, puedes ir por ahí o tal, o nos vamos a un bareto típico de barrio, pues vemos un poco la tele, luego, yo qué sé, hablamos de nuestras cosas y tal. Me firmó un libro que tenía en su casa, estuvimos hablando del bunker de Burroughs, estuvimos hablando de cómo preparó a Burroughs para irse a la otra vida y... también me contó haber estado visitándoles en Chauen, que es un sitio a la que la mayoría de nosotros pues hemos ido de viaje, ¿no?, con nuestra mochila. Me imagino que a los que os gusta habréis fumado ahí un poco de kif o un poco de hachís rico, que es a lo que se dedican básicamente en Chauen. Y en esa época, ya a finales de los años 60, estaban Burroughs y Brian Gysin viviendo en Chauen, y fue a visitarles John Jornow, que por lo visto les llevó una partida del SD. Estuvieron ahí paseando por la montaña, en la mezquita que lleva... Hay una mezquita enfrente de Chauen, preciosa. Chauen es un pueblo precioso, así, todo azul. Seguro que muchos habéis estado. Y me estuvo contando unas historias maravillosas sobre, pues eso, Brian Gysin vestido con chilaba, Burroughs con su Stetson, y John Jornow, que curiosamente había sido un stockbroker antes de ser el amante de Warhol y antes de salir en la película Sleep, era un tipo que trabajaba en la bolsa, ¿no? O sea, verdaderamente el tío cambió. Es un budista tibetano convencido, es una persona maravillosa, siempre tiene una sonrisa en la cara, pero no es un budista de estos que se hace el estrecho, ¿no? Es una persona que, si hay que beberse un whisky, se lo bebe y, no sé, un tipo alucinante. Aparte de que a mí me encanta su poesía, otro día puede que traiga algo para que leamos. Entonces, aún así, nos vamos a quedar ahora con las últimas palabras de Hasan Saba, en las que vienen de Nova Express, y William Burroughs habla de una especie de terrorista intergaláctico, ¿no? Esto nos suena como, ¿cómo se dice?, familiar, pero verdaderamente, si os imagináis, está como casi hablando de una especie de Bin Laden mucho antes de que este señor exista o nada, y también está llevando la conspiranoia a los niveles de, pues eso, del delirio, ¿no? Pero bueno, yo en el caso de Burroughs me gustan sus conspiranoias, y os voy a leer las últimas palabras de Hasan Saba, que me he tomado la libertad de traducir yo, porque verdaderamente no me convencía la traducción que había. Entonces, también tenéis que pensar que en muchos sitios hay juegos de lenguaje, las que me he tenido que saltar alguna, pero creo que aquí igual podemos pillar un poco la idea. Dice, empezamos con el nada es verdad, todo está permitido, que podría ser el lema de nuestro programa, ¿no? Oiga amigos, Paco, Enrique, escuchad las últimas palabras de Hasan Saba, el viejo de la montaña. Escuchad mis palabras allá donde estéis. Escúchenme todos los lobbies, gobiernos, sindicatos, naciones del mundo. Y vosotros, poderes responsables de tratos consumados en cualquier retrete, para quedaros lo que no es vuestro. Para vender a vuestros hijos para siempre. Para vender el suelo de debajo de pies que no han nacido todavía para siempre. Escuchad mis últimas palabras en cualquier mundo. Escuchad si valoráis los cuerpos por los que venderíais toda alma para siempre. Yo no traigo palabras enfermas, palabras yonkis, palabras de amor, palabras de perdón, palabras de Jesús. Yo no he venido a explicaros nada ni a poner orden. ¿Qué estoy haciendo aquí con los obreros, los chinos, los monos, los perros, los chicos de los recados, todo este ganado humano? ¿Por qué no me uno a la junta de directivos, bebo Coca-Cola y triunfo? por el amor de Dios, que no se filtre lo de la Coca-Cola. No hay como dos voces, ¿no? Hay una voz que de repente dice esto por ahí. Este tiene razón, don como se llame. Es responsable de aquel... ¿Quién lo habrá hecho? Explicad cómo la sangre, los huesos, los cerebros de cientos de millones de chinos más o menos se fueron por el desagüe en Pis Verde. Para que ustedes en las juntas directivas puedan usar sus cuerpos, sus mentes, que no eran suyos, que no son suyos y que nunca serán suyos. ¿Queréis que Hassan Saba os explique todo esto? ¿Que arregle este desaguisado? Tenéis el nombre y el número equivocado, señor Luis Getty Lee Rockefeller. ¡Que no se nos vea! ¡No les digáis lo que estamos haciendo! ¿Son estas las palabras de los todopoderosos lobbies y sindicatos de la Tierra? ¡Que no nos vean! ¡No les digáis lo que estamos haciendo! Lo del trato del cáncer con los venusianos. Lo del trato verde. Que no se filtre nada. Que no se filtre nada. Desastre, desastre, desastre incalculable. Que no salgan estas cosas a la luz. Llevan su tiempo y ese es mi negocio. Como de costumbre, Mr. Luz, queda poco tiempo. Escasos minutos. Gente de metal azul pesado. No, no, que no se filtre eso. Que no se enteren que existen los azules. ¿Son estas las palabras de los todopoderosos lobbies y sindicatos de la Tierra? Y pase lo que pase. Que no nos vean. Hombres cangrejo, teníais parásitos intestinales, extrayendo el aire que no cagaste para que te lo comas otra vez para siempre. Que no nos vean. No les digáis lo que estamos haciendo. No vayamos a pagar nosotros. ¿Son estas las palabras de los todopoderosos lobbies, sindicatos y cárteles de la Tierra? ¿Las grandes familias banqueras del mundo, francesas, inglesas, americanas, como Burroughs, ese orgulloso nombre americano? ¿Orgulloso exactamente de qué? ¿Os gustaría a todos ver exactamente qué es lo que tiene Burroughs para estar orgulloso? ¿El lío de los mayas? ¿El pánico de los 100 pies? ¿Una broma a corto plazo? ¿El engaño de los metales pesados? Muy bien, señor Burroughs, que llevas mi nombre y mis palabras enterradas hasta el fondo para que todos lo vean en Times Square, Piccadilly. Rebobina y pónselo todo. Escuchémoslo de nuevo. Y pagad. Pagad, pagad lo que debéis. Escuchad, la palabra viene antes que el inglés, americano, francés, y el dolor y la vida son arsénico para todos. Ahora, que no quedan huesos, utilizad la luz que no tuvisteis todos, todos vosotros, gente verde, gente cangrejo, gente de metal azul pesado. Cumplido, señor Burroughs, por la broma de los metales pesados. Que no nos vean, que no nos vean. Lo que estamos haciendo. Reconversión, reconversión prematura. ¿Les enseñamos a la gente azul? No, no, no. Prematuro, prematuro, prematuro. ¿Son estas las palabras de los todopoderosos lobbies y sindicatos de la Tierra? Quedan minutos, quedan minutos, quedan minutos. Lo que tengo que decir es está en todas partes. Borra la palabra judío y borras la palabra Hitler. La respuesta viene antes que la pregunta. Mis palabras son para todos, repito, para todos. Nadie está excluido. Gratis para todo el que pague. Gratis para todos los que están pagando. Pagan para que todos puedan ver en Piccadilly, en Times Square, en la Place de la Concorde, en todas las calles y plazas del mundo. Pagad, pagad, pagad. Que suene, que suene, que suene todo otra vez. Pagad, pagad, pagad lo que debéis. ¿Ved mi escritura, el silencio a través de vuestros cielos? La escritura silenciosa de Brian Geising Hassan Saba. Ya no queda tiempo. Todos al espacio para siempre. Tomad lo que no es vuestro, aplastando a los cuerpo ojos para siempre. No queda tiempo. Todos al espacio. Para siempre. No podréis llevar las palabras al espacio, ¿eh? Eso es todo, todo, todo. Hassan Saba. No podéis llevar mujeres al espacio, repito. No podéis llevar a mujeres al espacio. Eso es todo, Hassan Saba. Ved mi escritura silenciosa a través de vuestros cielos. La escritura silenciosa de Brian Geising, Saba. La escritura silenciosa del espacio. La escritura de Hassan Saba. Mirad, mirad, mirad. Que no nos vean. No les digáis lo que estamos haciendo. Vosotros, en la junta de directivos, ¿qué decís? Protegednos de esta gentuza. Protegednos del ganado humano. ¿Son estas las palabras de los más poderosos lobbies y sindicatos de la Tierra? ¿Y queréis el nombre de Hassan Saba en vuestros tratos sucios para vender a los que no han nacido todavía? Protegednos de nuestros chinos, nuestros perros, todo este ganado humano. ¿Son estas las palabras de los todopoderosos lobbies? Los todopoderosos sindicatos, los todopoderosos gobiernos y naciones de la Tierra. Ladrones, ladrones y ladrones. Cobardes, cobardes, más que cobardes. Sois incapaces de mirar a los ojos a vuestros propios perros. Traicionaríais a cualquier alma en cualquier lugar. Vendidos a la mierda estáis para siempre, miserables colaboracionistas. ¿Y ahora pedís la protección de Hassan Saba? ¿Son estas las palabras de las todas poderosas juntas directivas? ¿Protegednos de esta gentuza? ¿De este ganado humano? No, 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 no. No os protegeré y no utilizaréis el nombre de Hassan Saba, William Burroughs, para encubrir vuestros negocios de mierda verde con los hombres cangrejo, con los ancianos del planeta Minraud. Escuchad, escuchad. Borro todas las palabras e informes de las juntas para siempre. Borro esa cosa policía para siempre, para siempre. Borro las palabras de Marx, Lenin, Einstein, Freud, fraude, para siempre. Borro las fórmulas de Einstein, Oppenheimer, para siempre. Borro sus palabras, para siempre. Borro la cábala, para siempre. Borro el Talmud, para siempre. Borro todas las instrucciones de los ancianos del planeta Minrod, para siempre. Y borro las palabras para siempre. Y borro las palabras para y la palabra siempre. Escuchen todos, todos, todos. En vosotros cancelo sus palabras para siempre. No podéis llevaros las palabras al espacio. Eso es todo, todo, todo. Hassan Saba. Bueno, un poco largo, pero creo que si habéis pillado un poco de todo esto, la idea central es un poco esa cosa que decía Burroughs de que el lenguaje es un virus del espacio exterior, ¿no? Y que, bueno, pues nos entendemos como nos entendemos, pero cada uno pues entiende una cosa, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera Hassan Saba nos avisa de que esto al espacio, cuando tengamos que salir todos por patas, porque como veis aquí hay todo tipo de criaturas, reptilianos, magwams, cosas de esas en las que creía el señor Burroughs o de las que le gusta hablar al señor Burroughs, pues no podremos llevarnos el lenguaje, a ver cómo nos apañamos. Entonces, como no podemos llevarnos el lenguaje, vamos a ver si por lo menos nos podemos llevar algo de la música. Y como antes os he puesto algo que de alguna manera suena ochentero y de alguna manera suena synth, poppy, gloom, rock, etcétera, etcétera, todos estos apelativos que gusta poner en las revistas de tendencias, etcétera, pues vamos a volver a mis adorados Suicide. Y ahora que los americanos han tenido que decidir entre votar a un señor que hace que Nixon parezca un liberal, aunque sea de tez morena, y votar básicamente al tipo más ignorante del mundo, pues yo entiendo que hayan escogido el mal menor, cosa que creo que aquí igual no supimos hacer ese ejercicio de... no lo sé, no supimos hacer ese ejercicio, no sé si es de democracia. Desde luego, yo sé que muchos americanos saben que votando al señor Obama están votando al mal menor. Yo tendría muchas razones por las que dudar eso, igual que el otro día que estuve viendo a Svenonius, él también. Pero bueno, al resultado de estas elecciones vamos a ponerle Ghost Rider de Suicide y América, que tiene la mala costumbre de matar a su juventud. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a screaming the truth. America, America's killing its youth.
he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider,
bueno. Increíble Suicide. Creo que vais a tener que aguantar una canción de Suicide en cada programa. Creo que ya os conté que los vi en el Primavera Sound, tocando además sus primeros discos increíbles. Y ahora me gustaría dedicar una canción a alguien que no conozco personalmente, conozco a través de Facebook, la verdad. Es de esas personas que hace que Facebook tenga un poco de sentido. Se llama Eula Brick. Si la viera por la calle no la reconocería porque tampoco tiene una foto en el Facebook ni nada de eso. Pero sé que le gusta mucho un grupo que se llaman The Dirty Three, que son Warren Ellis de los Bad Seeds. Los otros miembros son Mick Turner y Jim White. Tocan una especie de música así muy atmosférica, con esa especie de rabia punk a la vez. Bueno, ¿para qué os voy a explicar cómo es la música? Si vais a escuchar ahora un tema precioso que se llama Sea Above, Sky Below, cielo arriba, mar arriba, cielo abajo, que es de su disco Ocean Songs, el cuarto álbum del Dirty Three. Y bueno, colaboran también en algunas piezas David Grubbs y la portada es de Mick Turner, del guitarrista, con una sirena. Una música muy de barcos a la deriva. Thank you. bueno, uno de mis grupos favoritos para desaparecer. Esa deriva punk sinfónica que me gusta traer al programa. Un punk un poco más maduro, aunque luego también me sigue gustando el ruidaco. Pero bueno, tenemos hoy como invitados reales aquí a un grupo madrileño que se llama One Eye, mi amiga Kemé, que vive en Madrid, es fotógrafa también, y su compañero Matt Carlson, que toca las cuerdas en el grupo. Y juntos, la verdad, hacen un grupo muy interesante que se llama One Eye, y Kemé, ya os digo, pone voces, hace ruidos, toca un Yamaha tal que se encontraron en la basura. Luego tienen aquí una especie de... ¿Qué es esta cosa que tenéis aquí? Esto es un...
Un ampli pequeño.
Es un ampli pequeño.
Va con pilas.
Que va con pilas, maravilloso, así como de juguete. Y la verdad es que hacen una música maravillosa. Yo quería haber puesto una canción suya la vez pasada, entonces os la voy a poner esta vez. La canción se llama La Madre y está dedicada a la Santísima Muerte. No sé si habéis visto en México esa efigie negra, que es así como una especie de Virgen de Guadalupe, pero catrina así, calavérica, ¿no? Y bueno, si no, pues los que habéis visto Breaking Bad sabéis quién son los hermanos Muerte, que se van arrastrando ahí a encomendarse ahí antes de ir a matar al maldito Heisenberg. Entonces, pues nada, os dejo con La Madre y con la preciosa voz de Kemé y las cuerdas de Max Carson.
Viva la madre y la Santísima Muerte. De nuestra alma,
para mí sinceramente escalofriante. La primera vez que escuché esto dije, joder, estos son mis amigos, madre el cordero, grandísimo, ¿no? Entonces, bueno, ya que os tengo aquí, pues mejor que contar milongas sobre vosotros, me explicáis un poquito cómo estáis, cómo va la cosa, a qué os estáis dedicando, cómo va vuestro proyecto y si eso, pues os tocáis una. Yo os puedo lanzar así un poco la pregunta de, pues eso, ¿cómo empezó toda vuestra colaboración? Pues, ¿por qué os llamáis One Eye? ¿Qué tenéis que decir?
Venga, queme.
Mójate.
Que me mójate. Bueno, realmente creo que One Eye me gusta tal y como está. Creo que deja bastante a la imaginación y eso me gusta. Creo que la gente que se afina a nosotros se puede hacer una idea del simbolismo que tiene un ojo. Y me parece guay, me parece bien dejarlo ahí. Sobre cómo empezamos realmente, a mí lo que me parece más interesante es que por una vez, él que ha estado en muchísimos grupos, yo en algunos, de juntarte con otra persona, con otro músico y decir, vamos a hacer algo y no vamos a decir, no vamos a predefinir el qué. Vamos a hacer algo que nos guste, si no nos gusta no vale, ese es el parámetro. Si no estamos a gusto haciéndolo, si no disfrutamos, no vale. Vamos a poner todo nuestro bagaje cultural y nuestros gustos sobre la mesa. Hay cosas, evidentemente, que no tenemos en común y otras que sí. Y vamos a dejar que sea esa música la que nos diga lo que tenemos que hacer y no nosotros. Es lo típico, ¿no? Haces un grupo y la gente te dice, ay, ¿qué hacéis? ¿Música?
Sí, no, eso me he dado cuenta porque además he visto un poco, pues eso... De, tú tocas en otro grupo también, Max, ¿no? La guitarra, tocas en un... ¿Cómo se llama el grupo?
Toco en varios, como el bueno, Freak Mami, por ejemplo.
Tocas en Freak Mami, que es completamente una cosa distinta. Esto es un mucho más personal y creo que yo, de ahí está un poquito, pues, el que a mí me guste tanto, ¿no? El que yo noto esa, de alguna manera... Que verdaderamente esto es muy la autenticidad de esto es no te la puedes saltar, ¿sabes? O sea, me acuerdo que estaba un día en un mercadillo y encontré una especie de acordeón de juguete y en los primeros en los que pensé fue en vosotros. Creo que le falta una cuerda, pero joder, le falta una nota, pero nadie es perfecto, ¿no?
Claro, que maravilloso.
Si no me equivoco, os gusta esa especie de... Os gusta el ruidillo, os gustan los juguetes, os gusta experimentar, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo creo que cada sonido tiene su alma y escuchas un sonido y te hace sentir de alguna manera, ¿no? Y de ahí vas a otra cosa. Uh-huh. Y no hace falta repetir cosas. Yo es que, vamos, yo nunca he visto una peli, por ejemplo, donde se repite escenas.
Sí.
Y yo no soy muy de repetir nunca. Entonces yo voy a una cosa, a otra, a otra, a otra. Igual que como una conversación entre personas. Lleva siempre a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y yo creo que la música es un poco así.
¿Sabes que a Buñuel le gustaba repetir escenas de películas? Lo hacía perversamente, repetía diálogos, ¿no? Para ver si la gente sabe, también un poco como para ilustrar esa
especie
de realidad.
Bueno, hay películas
que
sí ocurre. Tetsuo, por ejemplo, repiten... Hay un diálogo concreto que se repite como,
¿no?
Llevándote hacia un punto concreto.
Claro,
pero
si estás en el subconsciente igual no te das cuenta.
Estamos generalizando.
Sí, ya. Sí. Estoy un poco hablando de eso así, yo entiendo. O sea,
y también repetimos cosas. Que vamos, que cada uno siempre repite cosas.
Quizás
como...
haya una... Para ciertos oídos haya una ausencia de estribillos que no puedan tolerar.
Sí,
pero
o sea que no hay esa
si no es necesario,
no hay,
si tú no,
no
sientes
fórmula.
Que es necesario, ¿por qué ponerlo?
Sí, no, a mí no me tenéis que convencer de esto porque ya te digo yo.
¿No quieres una lavadora?
Pero lo que sí me preguntaba un poquito es. ¿Cómo tenéis pensado este proyecto ponerlo junto? Porque verdaderamente, ahora que el disco es básicamente una cosa en fase de extinción y que con la criminal subida del IVA al 21% le habéis pegado una cuchillada a la cultura en la espalda, que vamos, o sea, no lo puedo decir peor porque esto es una cuchillada en la espalda. No quiero decir nada porque menos mal que habéis dejado a los libros en paz porque sabíais que si no ya igual teníais un motín, pero esto hace que de alguna manera ¿cuál es vuestra idea de cómo pensáis en editaros? ¿Es un disco libro? ¿Es un disco? Porque los CDs ya, los mismos que antes me encargaban CDs, pero supuestamente para venderlos en las tiendas, ya me dicen que ya los usan exclusivamente para promo. ¿Tenéis un Bandcamp, por cierto? De
pues está, sí, tenemos, pero no está rellenado del todo. Entonces estamos en un proceso y es como un proceso tan, últimamente tan, bueno, no es que tan lento, pero es que somos muy tiquismiquis
sí.
con las cosas y queremos esperar hasta que llega al estándar donde queremos simplemente publicarlo de algún modo. Y como en Bandcamp, sí tenemos la Bandcamp, pero ahora mismo no hay nada ahí todavía.
A ver, tenemos algún tema subido, pero más bien son rarezas. Tenemos una salvajada de temas grabados porque producimos incesantemente mejor o peor.
Sí.
Entonces, de esa cantidad de temas producidos, nos hemos centrado en un grupo de temas para con esos temas... Sí que tenemos intención de sacarlos en formato disco, que ahora vamos a eso. Entonces hemos decidido que en vez de estar, quizás a veces es como, es una mezcla de ímpetu y quizás que crees que el tiempo se te escapa. En vez de estar subiendo temas, nos estamos mordiendo las uñas y esperando a que esté el disco y todo terminado para subirlo todo. Pero bueno, en Facebook hay una página, One Eye, que la tenemos para subir.
Y ahí sí
cositas.
Se puede escuchar, sí, algo de vuestro uh-huh, material, ¿no?
Entonces la idea sí, evidentemente, sería sacar un disco, pero desde luego no un disco pensando en el que vayamos a sacar algún beneficio económico de él, sino más bien como la culminación de
sí,
un trabajo.
La verdad es que sacar beneficio económico de un disco hoy en día es casi imposible, ¿para qué nos vamos a negar? Y ya os digo, con la brutal subida hasta el 21% de IVA, pues es ya casi imposible hasta sacar dinero de un concierto. Y también veo que los grupos son proporcionalmente buenos inversamente a lo grande que es el local en el que tocan. O sea, si un grupo es una puta mierda, llena un estadio...
Tenemos que ser grandísimos porque hemos grabado temas sin... debajo de una mesa.
El otro día los Dirty Sea tocando en una librería, o Mick Jones tocando en una librería en Portobelo, o Svenonius con 40 personas, Chain and the Gang, en el Nasty, ¿me entiendes? Y luego pues esos macro conciertazos con un DJ que no es ni siquiera... No voy a ningunear yo a los DJs ahora, pero bueno, ¿me entendéis? Entonces tengo entendido que igual os podéis tocar una canción. ¿Cómo se llama la canción que os queréis tocar?
Uh-huh. Pues hemos elegido Lunes Fiesta.
Perfecto, ¿no? Como el jueves, sí, la revista que sale los miércoles, ¿no? Esa, por ser... No, muy bien. Tú ya estás, vamos, tú ya eres como de aquí, ¿no?
Sí, sí. Estoy poniendo cómo tenemos la botella esta.
Bueno, sí, vamos a admitir que hay una botella de Single Malt en la esta, que por cortesía de aquí del estado mental, y le estamos dando suavecito, ¿eh? Entonces, vamos a escuchar a los One Eye en vivo. Y ya sabéis, One Eye están en Facebook, si queréis escuchar algunas de sus canciones, y cuando tengan su disco un poquito más tal, porque como ha dicho Mr. Tikis Mikis, son perfeccionistas, y hasta que no lo tengan perfecto, sé que no lo suben. Pues ahí van. ¿Cómo era? Lunes de fiesta.
Lunes fiesta.
Lunes fiesta.
En el lodo lávalo. con una pala. Servían en platos de oro y con cubiertos de plata. De las brasas de Sarmiento, tierna tu carne velada. Servían en platos de oro y con cubiertos de plata. De las brasas de Sarmiento, tierna tu carne velada.
Bueno, pues todo un lujo haber tenido hoy aquí a los One Eye. Os agradezco de corazón haber venido y que esto que ha estado tan en el aire tanto tiempo se haya hecho realidad, que nos vamos a oír por la internet. Y bueno, muchas gracias. Os despido así con todo el corazón y espero que vengáis otra vez o que tengamos otros programas de radio en los que presentar vuestros futuros trabajos y tal. No sé si queréis decir algo.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias y yo espero que este programa vaya bien porque estáis escuchando el que para mí es el último Dandy de Madrid. Y mi querido Eduardo, muchas gracias.
Joder, muchísimas gracias. Me pongo colorado con lo de Dandy. No hay Dandy sin remiendo, os juro que tengo un agujero en el jersey. Y bueno, ya que estamos con un tema de parejas, os voy a poner una canción que para mí es tiene una especie de crescendo así tipo Burt Bacharach y el vozarrón de Mark Lanegan contra la voz dulce de Isobel Campbell, Come On Over, Turn Me On, de Sunday at Devil's Dirt.
Thank you. scratching out a meal. You and I both know where you belong. Come on over to me. Mark Lanigan i Isabel Campbell, Sunday at Devil's Dirt, Come on Over, Turn Me On. Y ahora quiero seguiros hablando de otro de mis grupos, va a ser uno de los grupos aquí, van a estar muy presentes en la Decadence, mis amigos los Tiger Lilies. Y aquí un poco, este es el tipo de cosa que me interesa bastante, ¿no? Estas colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, en Querel, la versión de cine de Fassbinder, la adaptación de la obra de Genet. Hay un momento en el que vemos una película dirigida por Fassbinder. No me acuerdo ahora cómo se llama el actor este maravilloso que era el novio de Fassbinder, bailando todos mientras Jean Moreau canta una especie de vals triste que es la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. Entonces ahí se empiezan a juntar Oscar Wilde, la voz de Jean Moreau, Jean Genet, Fassbinder, y acabas teniendo una especie de, pues, de eso, de casi una obra de arte total, ¿no? Y pasa un poco eso con lo que os voy a... Los Tiger Lilies, que hacen mucho así colaboraciones, pues tanto con pues unos titiriteros rusos o con unos con grupos de teatro, han hecho ahora creo que están haciendo un Shakespeare o acaban de recientemente hacer un Shakespeare en Inglaterra. Pues os quiero hablar de una cosa que se llama Mountains of Madness, que es la adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft, el de los mitos de Chulu. Las aventuras oníricas de Randolph Carter, todos los que seáis un poco amantes de esa novela gótica inglesa así fantástica, más fantástica que gótica, porque gótico es alemán, pues tenemos aquí la adaptación de los Lilies que hacen de H.P. Lovecraft. Es una colaboración con Alexander Hacke de Ein Sturzende Neubauten. Entonces, pues empieza a pasar eso que me gusta a mí. Tenemos la voz de Martin Jacks, tenemos a los Tiger Lilies tocando en el fondo, tenemos el repertorio de Alexander Hacke, tenemos los textos de Lovecraft y también tenemos unas animaciones con un sabor así muy... no me voy a acordar cómo se llamaba esta mujer que hacía siluetas, películas con siluetas, pero tiene mucho ese punto a la primera animación hecha así con siluetas, a un teatro de sombras. Y esto viene de la mano de Daniel Picciotto. Pues os voy a poner una de las piezas de Tiger Lilies. Tiene un rollo así muy balcánico, un poco rebético. Y bueno, ahí os va. Y para los que queráis investigar, pues esto en internet podéis probablemente encontrar las imágenes. Ya os digo, en el Facebook de La Decadence, el Estado Mental, pondré estos enlaces para que podáis investigar. Ahí os va Mountains of Madness. Ya os digo, si los Tiger Lilies vienen o veis un póster de los Tiger Lilies que tocan medianamente cercano de donde estéis, yo creo que merece la pena hacer el viaje a ir a verlos o cruzar la calle que haga falta cruzar para ir a verlos. Voy a leeros un poquito de un poema que últimamente me tiene una frase de él obsesionado. Es de Charles Baudelaire. Voy a leer, evidentemente, en español. Mi francés no creo que le haría justicia. Y os voy a leer las partes 6 y 7. Oh, mentes infantiles, para no olvidar la cosa capital, vimos en todas partes, sin buscarlo, de lo más alto a lo más bajo de la escala fatal, el espectáculo tedioso del inmortal pecado. La mujer esclava indigna, orgullosa y estúpida que desconoce la risa y se adora y se ama sin asco. El hombre dictador, goloso, libertino, duro y ávido, esclavo de la esclava y torrente de cloacas. El verdugo que goza, el mártir que llora, la fiesta que condimenta y perfuma la sangre. El veneno del poder que excita al déspota y el pueblo enamorado del látigo que embrutece. Muchas religiones parecidas a la nuestra, todas subiendo al cielo, la santidad, que busca placeres entre clavos y espinas, como un delicado revolcándose en camas de plumas. Y la humanidad que parlotea, ebria en su genio, enloquecida ahora como siempre antes, y gritándole a Dios en su furiosa agonía. Oh, mi semejante, mi señor, yo te maldigo. Y los menos imbéciles, intrépidos amantes de la demencia, que huyen del gran rebaño, acorralados por el destino, y se refugian en el inmenso opio. Este es el informe eterno de todo el planeta. Amargo saber que se trae del viaje. El mundo de hoy, monótono y pequeño, de ayer, mañana y siempre nos devuelve nuestra imagen. Y esta es la frase que me tiene obsesionado. Un oasis de horror en un desierto de hastío. Hay que partir, quedarse. Si puedes, quedarte. Parte si es necesario. Uno corre, el otro se esconde. Para engañar el enemigo funesto que vigila. El tiempo están. Hay los que corren sin respiro. Como el judío errante, como los apóstoles. No les basta ni el barco ni el vagón. Para huir del gladiador infame hay otros que saben matarlo sin salir de la cuna. Cuando al fin nos pise la espalda, podremos esperar y gritar. ¡Adelante! Lo mismo que antes fuimos a China, ojos fijos en la inmensidad, cabello al viento. Vamos a embarcarnos en el mar de la tiniebla, con el corazón feliz de un joven pasajero. Escuchen esas voces encantadoras y fúnebres que cantan. Por aquí los que quieren comer. El loto perfumado es acá donde se cosechan los frutos milagrosos de los que el corazón tiene hambre. Vengan a emborracharse con la extraña dulzura de esa siesta que no termina jamás. En el acento familiar adivinamos el espectro. Nuestro nuestros pilares allá lejos ofrecen sus brazos para refrescar en tu corazón nada hacia tu Electra. Dice la que hace mucho tiempo besamos en las rodillas.
Pues como veis, ahí habla otra vez de nuestro amigo, el inmenso Opio. Y os voy a poner un disco que sale en los discos estos de rarezas. Os voy a poner una canción, perdón, que sale en los discos estos de rarezas de Nick Cave, que creo que viene bastante al tema, que se llama Opium Tea.
Here I sleep the morning through, till the wail of the call to prayer awakes me. And there is nothing at all to do but rise and follow the day wherever it takes me. I stand at the window and I look at the sea, and I am what I am and what will be will be. I stand at the window and I look at the sea, then I make me a pot of opium tea. Down at the port I watch the boats come in. Oh, watch the boats come in can do something to you. And the kids gather round with an outstretched hand, and I toss them a dirham or two. Well, I wonder if my children are thinking of me, 'cause I am what I am and what will be. I wonder if my kids are thinking of me, and I smile and I sip my opium tea. At night the sea lashes the rust-red ramparts, and the shapes of hooded men move past me. And the mad moaning wind lives and lives and lives the strange lot that fate has cast me. Well, the cats on the rampart sing merrily that he is what he is and what will be. Yeah, the cats on the rampart sing merrily, and I sit and I drink my opium tea. I'm a prisoner here, I can never go home. There is nothing here to win or lose. There are no choices needed to be made at all, not even the choice of having to choose. Well, I'm a prisoner here, yes, but I'm also free, 'cause I am what I am and what will be. I'm a prisoner here, yeah, but I'm also free, and I smile and I sip my opium tea.
Ese paseo de Nick Cave por la Medina, después de tomarse su té de hashasha, probablemente, ¿no? Nos cuenta las imágenes que ve y se encuentra a los niños, le suelta un dirham. Bastante, ¿cómo se dice? Muy visual esa canción, ¿no? Puedes ver muy claramente, si habéis estado allí un poquito, puedes imaginar ese paseo de Cave.
Y ahora me gustan este tipo de cosas también, ¿no? Por ejemplo, Pascal Comelada, al que todavía no hemos escuchado, que claramente aparecerá en algún momento del programa, tiene, creo, un disco que se llama Música para Películas volumen 2 y no hay un volumen 1. O, pues yo que sé, Brian Eno tiene Music for Films y no son films que existen. Entonces, pasa algo parecido con John Lurie, de los Lounge Lizards. Todos los que hayáis visto de Jim Jarmusch, Down by Law, pues es uno de los tres personajes, ¿no? Bajo el peso de la ley, se llama. Es la traducción al castellano de esta peli de Jim Jarmusch. Para mí, probablemente, una de las mejores pelis de Jim Jarmusch. Creo que Jim Jarmusch ahí tiene un... Es bastante desigual la factura de una película a otra, ¿no? Y a veces hasta parece que si no tiene presupuesto, la cosa le va mejor que si tiene buenos actores y presupuestos. Personalmente, la última, que además está grabada en el barrio así, Malasaña, tal, sale la Avenida América, sale el Reina Sofía, se llama The Limits of Control. A mí personalmente empezó muy bien, pero luego no me gustó nada. Pero bueno, estamos hablando de John Lurie y no de Jim Jarmusch, al que algún le dedicaremos su huequito de la decadence, habrá tiempo. Y entonces un día, leyendo El País, me encuentro que esta noticia. Veo a John Lurie sentado con cara de perdido en un banco en Albacete. Albacete, sí, señores. Tengo miedo de terminar matando a alguien, dice la noticia. Y ya leo que, pues, Lurie no solo está enfermo, sino que está paranoico y preocupado. También está muy cabreado, dice. Molesto por un artículo en el New Yorker, viviendo una paranoia. Ahora creo que ya ha vuelto a los Estados Unidos. Pero vamos, esta anécdota al margen, que parece curioso, ¿no? Que alguien como John Lurie, ¿no? Que ha sido, pues, verdaderamente punta de lanza un poco de la música así del jazz, que incluye también un poquito de esa filosofía del punk, ¿no? Ya puede ser John Zorn o gente así, o Mike Patton, pues acabe de repente perdido y paranoico en Albacete. Pero bueno, él tiene un disco que se llama African Swim and Manny Lowe, dos bandas sonoras por John Lurie de dos películas que no existen. No sé lo consistentes que son como bandas sonoras, porque claro, al no existir las películas, pues tampoco vamos a hacer juicios. El caso es que hay algunas canciones buenísimas. Os he escogido esta que se llama Kidnapping Elaine, no solo porque tiene un poquito esa deriva paranoica y persecutoria, sino porque también para mí de alguna manera mezcla muy bien esa factura, ese don que tiene de alguna manera, o algo que es muy de esa generación de tener el jazz y mezclar algo que es muy claramente así un poco garajero y punky. Vamos a escuchar entonces Kidnapping Elaine de African Swim y Manny Lowe, dos bandas sonoras por John Lurie. Bueno, ese era John Lurie y sus bandas sonoras inventadas. Y a esto, que también fue un poco por lo que empezamos con Burroughs y con su texto tan contestatario de las últimas palabras de Hassan Saba, quería leer unas palabras de Brecht, son cortitas, y hablan sobre la injusticia, que creo que es parte del gran problema que estamos viviendo aquí, ¿no? Dice, la injusticia es humana. Es uno de los coros de la obra inédita de Brecht, editado por La Uña Rota. La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia. Sin embargo, deteneos también aquí, ante el ser humano. Dejadlo indemne. El que ha sido muerto no enseña nada ya. No raspes cuchillo. La inscripción con las impurezas. Si no, tendría solo una página vacía, cubierta de cicatrices. Añadamos por fin el expediente de la humanidad a esa página blanca cubierta de cicatrices. ¿Vale? La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia. Eso es un poco a lo que quería llegar. Y sacar vuestras propias conclusiones, porque verdaderamente ayer cuando leía sobre la huelga también veía que había muchísima gente troleando, desde diciendo que con Franco se vivía mejor, que si ya estáis otra vez de tapeo los sindicalistas. Desde luego, si este país no necesita una huelga, yo no sé quién la necesita. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Voy a hablar y ya vamos cerrando un poquito. Siempre me traigo más libros y más cosas de las que nos da tiempo a dar en un programa, pero bueno, eso es bueno porque quiere decir que todavía me queda material para otros. Y también me gusta esto de estar haciéndolos un poquito según va pasando, no dejarlos todos hechos y ahí quedaron, sino que tengan un poco relación con las cosas que están pasando. Os había dicho que todas las semanas recomendaría un libro y una película y lo solemos hacer así, parece que lo suelo hacer al final. Y el libro que os quiero recomendar es Fumadores de Opio, de Jules Boissier. Jules Boissier escribe estos relatos en la línea un poco de Quincy Baudelaire. Él es un soldado francés en la Indochina y decide cambiarse de bando. Y al igual un poco que otro libro que tengo aquí, que Wanda, la protagonista del Jardín de los Suplicios de Octave Mirbeau, se da cuenta de que igual esta gente, estos salvajes a los que se han colonizado, tienen algo casi más civilizado que ellos, ¿no? Y bueno, se cambia un poco de bando, una especie de Lawrence de Arabia de la Indochina. Para dejar así una cortinilla, vamos a escuchar ahora algo que siempre me ha parecido un poco como morfina musical, que es el Nubes de Django Reinhardt. Thank you. Bueno, pues ahí la cosa se va, vamos bajando un poquito la velocidad de todo, si es que en algún momento la subimos. Sí, yo os he puesto alguna que se podía casi hasta bailar, ¿eh? Pero ya sabéis, ¿eh?, que os aviso siempre desde el principio, si lo que queréis es caña, igual es mejor que escuchéis otro podcast. Pero bueno, ya que la cosa está entre guitarristas, vamos a acabar con otro mítico guitarrista. La cosa se entronca también aquí un poquito. Quería leeros igual un poquito del Jardín de los Suplicios de Octave Mirbeau, pero creo que he leído suficiente este programa, entonces vamos a dejar las cosas con la música. Y vamos de guitarrista genial en guitarrista genial y vamos a poner una canción de Marc Ribot. ¿Y Marc Ribot quién es? Marc Ribot es básicamente el que todo grupo hoy en día tiene a una especie de clon de Marc Ribot, si os fijáis. Escuchas a Vinicio Capossela, vas a ver a cualquier banda. Casi todas las bandas tienen a un señor que en algún momento suena a Marc Ribot. Verdaderamente es alguien que tiene un sonido muy particular, que ha creado un sonido muy particular. Es el guitarra de pues, muchos temas míticos de Tom Waits, ha contribuido con Elvis Costello, Marianne Faithfull, Alton Lindsey, Caetano Veloso, Laurie Anderson, muchísima gente. Encima estuvo tocando el 8 de octubre en La Casa Encendida y yo, Panoli de mí, no fui. Pero bueno, le he visto en vivo alguna vez, tipo con bastante genio, porque había un señor grabándole con una cámara en primera fila y no paraba de apuntarle y le dijo, oye, por favor, hazme el favor. No paró y al final se bajó, le pegó un puñetazo, le quitó la cámara y se quedó más a gusto que un arbusto. Pero bueno, os voy a dejar con Black Trombone de Marc Ribot, que sale en un tributo a Serge Gainsbourg, que es el que nos da la sintonía del programa. Entonces pensé que estaría bien acabar con esta versión tan lenta de Black Trombone, que creo que es del color café, de Jazz dans le Ravin, creo que es Jazz del Precipicio, creo que quiere decir. Y ahí os dejo con Black Trombone. Hasta el próximo podcast, si los escucháis en orden o cuando sea. Pues que tengáis una buena semana o cómo funcione esto. Esto de no estar en el tiempo es un poquito extraño para mí. Venga, hasta la próxima.
Stephanie.